Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio informativo de Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli, en donde estamos ya preparados, todo el equipo de la Estación de las Noticias, para darle a conocer la información más importante de lo que ha sucedido en las últimas horas en Jalisco, México y el mundo. Es importante recordarle a usted que este esfuerzo informativo depende de todo un equipo de trabajo en donde participamos. Vicente Castillo en teléfonos, está Saúl Martínez en la cabina de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que son editores de los noticieros Notisistema, Pablo Ayala en la redacción de Notisistema.com, Charlie Flores en la cabina de Notisistema, y en esta mesa de trabajo, en esta cabina, al frente de los micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Le invitamos a que se conecte con nosotros en esta jornada de martes 8 de abril ya de 2025, martes 8 de abril de 2025. Tenemos dos líneas telefónicas de cabina abiertas y disponibles para que usted se comunique con nosotros y nos diga si quiere opinar de alguna noticia, si necesita apoyo con algún servicio público, si requiere algún servicio social o simple y sencillamente quiere comunicarse con nosotros o el resto del auditorio. Por supuesto, se lo agradecemos. 3338-131515 y 3338-131421, las líneas de contacto con Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. También tenemos una cuenta de chat, el 3311-551962, 3311-551962, donde podemos recibir sus mensajes, estaremos atentos a su comunicación y ahí podemos incluso derivar sus peticiones a las dependencias que puedan atender a sus solicitudes. Por lo pronto, le agradecemos que esté con nosotros tan temprano y que seamos su despertador o su compañía en donde usted quiera que usted se encuentre, aquí en Guadalajara, en alguna parte de la República o en cualquier parte del mundo. Gracias por escucharnos a través de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Hoy amanecemos a 13 grados centígrados, se espera que haya una temperatura máxima de 29 y pudiera bajar un grado nada más, una mínima de 12. Estará prácticamente despejado todo el día y bueno, los detalles del clima los tendremos más adelante con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, la mañana fresca, agradable para poder caminar o disfrutar, si usted es de los que acostumbran a hacer ejercicio, pues que le aproveche. ¿Cómo te va, Griselda? Muy buenos días.
Mucho viento, ¿no?
Viento además, sí, que se dice Mauricio que se va a estar regularizando ya prácticamente en las siguientes semanas y ya no se sentirá este viento como más de febrero. Realmente es una situación, pues sí, cotidiana para ellos que son expertos, extraordinaria para los que tal vez no sabemos de estos temas.
Bueno, está muy bien. Pues sí, una mañana muy fresca. No es para que salga con abrigo, no es para tanto, pero bueno, ojalá que igual le guste este clima con el que amanecemos este martes.
Así es. Vamos a dar un recuento de las noticias. ¿Qué le parece de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Estamos siguiendo desde el domingo el trabajo en Tonalá con la recolección de basura. Recuerde usted que la empresa CAPSA dejó de prestar su servicio y el ayuntamiento asegura que hasta ayer lunes alcanzó una cobertura de 75% en la recolección en su primer día tras asumir el servicio, luego del término de la concesión de CAPSA. A pesar de que el domingo se logró una cobertura inusualmente alta, enfocándose en los tianguis como el de la Colonia Jalisco y el del centro, que es de los más grandes, el servicio bajo el control del municipio registró una jornada sin contratiempos en esta recolección de residuos.
Y bueno, el gobierno de Jalisco presentó este martes Legado, un nuevo programa que busca dignificar la labor policial mediante un paquete de apoyos para elementos estatales y sus familias. Entre los beneficios destacan un aumento salarial del 6%, subsidios para el transporte, programas de vivienda y becas universitarias para los hijos de los policías, acompañadas de un apoyo mensual de 2,000 pesos.
Y la bancada de Hagamos, esto en el Congreso de Jalisco, propuso acciones para garantizar el abasto de agua para la ciudadanía en caso de que haya recortes por parte del CIAPA. Se considera que se puedan ofrecer pipas gratuitas y además descuentos, así lo dijo el diputado Enrique Velázquez. En dos apartados de su iniciativa o de su propuesta, el legislador señaló que el ayuntamiento o el sistema operador del agua deberán proporcionar 50 litros de agua potable por habitante al día sin costo, ya sea con pipas o carros tanque, en casos de servicio intermitente o mala calidad. Y habría descuentos también por servicio deficiente, de 25% a 50% en las cuotas y tarifas por suministro, sea intermitente o de mala calidad, o la devolución proporcional del pago realizado.
Y el PRI en el Congreso de Jalisco reiteró su propuesta para tipificar el delito de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. Plantea que se establezcan penas de 20 a 50 años de prisión y de 5.000 a 30.000 días de multa por este delito. La pena aumentaría en caso de que la víctima sea menor de edad.
El gobierno del estado está realizando intervenciones en las policías municipales, pero asegura que no se trata de tomar el mando de las corporaciones, sino de procedimientos de revisión que se realizan actualmente en la comisaría, por ejemplo, de Tala. Y es un protocolo administrativo que se va a replicar en todas las policías municipales, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.
El productor y los miembros de la banda Los Alegres del Barranco comparecerán ante la Fiscalía del Estado hasta la próxima semana, luego de que hicieron apología del delito en su concierto del 29 de marzo en el Auditorio Telmex. Por el momento, las autoridades continúan con la búsqueda de los implicados en este incidente.
Y tras la homilía del domingo en la Catedral Metropolitana, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, denunció lo que ya se ha sabido y se escucha en diferentes poblaciones de Jalisco. El crimen organizado se infiltró en las fiestas patronales de varios municipios. Ante estos reclamos, el gobernador Pablo Lemus pidió a los religiosos presentar denuncias anónimas para que se pueda investigar y combatir esta situación.
Bueno, y la búsqueda de personas desaparecidas será atendida como una prioridad de Estado. Esto aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, al encabezar el día de ayer la primera reunión formal entre el gobierno federal y colectivos de víctimas. El encuentro realizado en un hotel de la Ciudad de México tuvo como primer interlocutor al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este diálogo marca el inicio de una serie de 6 reuniones que Gobernación sostendrá con organizaciones de familiares de desaparecidos en todo el país, y también representa un giro en la relación entre las autoridades y las víctimas, muchas de las cuales han sido ignoradas, revictimizadas o maltratadas por funcionarios públicos. Les advirtió, por cierto, a los servidores públicos, le cumplen a las familias de los desaparecidos o se van.
Con esta información le damos la bienvenida a usted a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Lo que sigue es que nos acompañe a escuchar la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio, que nos presentan todos los días para usted. Disfrute con nosotros el sonido de la música.
Bueno, pues ya lo escucha usted en las portadas de México, una de las notas más importantes. Pues es este ultimátum del gobierno de la República. Se desairá de los funcionarios indolentes que no tomen en cuenta las denuncias por desaparición de personas en el país. Esto es lo que advirtió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Como parte de las conclusiones del primer encuentro colectivo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, realizado ayer en la Ciudad de México, la funcionaria federal indicó que tomarán medidas para poner a trabajar a servidores públicos federales y locales que carecen de sensibilidad frente a denuncias por la desaparición de personas. Vamos a ver si esto es cierto, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y el problema de los desaparecidos tiene en México desde el 2011. No todo es responsabilidad de la presente administración, pero sí una administración tras otra ha sido indolente con las familias de las personas desaparecidas. Y comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Cris? Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Es un tema justamente el que hablabas de los desaparecidos y la posición del gobierno de la República, pero fue una respuesta más bien como forzada por la presión de los medios ante Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que en ese momento pues fue la respuesta que tuvo para dar.
Sensibilidad, los funcionarios van a tener sensibilidad al tratar con las familias de las víctimas. El teléfono chino. La presidenta va a tomar el asunto y a remover a los funcionarios. ¿En dónde están fallando los mandos funcionarios?
En diferentes lugares. Es que
escuchamos de ellas las quejas de que a veces son indolentes ante el dolor. Entonces, pues eso es lo único que no podemos permitir, que tengan un maltrato hacia las víctimas. Entonces, pues, se va a poner remedio si eso no se... si eso no se justifica. Y eso es a nivel... ¿Es un ultimátum? Sí. ¿Esto es a nivel federal?
Federal.
Sí. También dentro de la propia comisión.
Pues ahí está justamente Rosicela Rodríguez, es algo así como que, pues sí, lo vamos a hacer porque han sido medio indolentes a veces, y esto se vio reflejado también en una de las respuestas que dio Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, en el sentido de que, pues lo que está ocurriendo en el país y lo que ha venido ocurriendo particularmente es que a ella, en lo personal, incluso le han dado respuestas que a ella no le han sido satisfactorias, y acusó justamente al secretario de Gobernación, al exsecretario de Gobernación de la pasada administración y hoy senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, de haberle dicho incluso que le ofrecía protección, la protección del Estado, a cambio de que dejara de buscar a sus desaparecidos, que dejara su actividad y se le otorgaría protección del Estado, a lo cual ella pues dijo que no, que definitivamente ella no estaba en ese sentido.
¿Ya lo solicitó? Bueno, lo hemos solicitado, pero me la cuestionan, me dicen que no puedo buscar, o escojo, o busco a mis desaparecidos, o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos. ¿Quién? Secretaría de Gobernación.
¿La secretaria?
Cuando estaba Adán Augusto, él fue el que me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosicela y ella tampoco ha hablado ninguna conversación conmigo, ni ha siquiera tomado el tema de nuestros desaparecidos por su parte, ¿no?
Usted había dicho, ¿no?
Pues ahí está justamente Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, a quien ustedes recordarán también, el sexenio pasado estuvo mucho tiempo parado afuera del Palacio Nacional tratando de que la recibiera el presidente Andrés Manuel López Obrador, y jamás la quiso recibir, y por el contrario mandó al secretario Adán Augusto López en ese momento a que la atendiera, y en la plática que sostuvo con ella, pues esto fue justamente lo que le dijo, que le ofrecía la protección del Estado a ella a cambio de que dejara de buscar a los desaparecidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, y en esta entrevista que nos presentas de Rosicela Rodríguez, efectivamente parece que los reporteros ponen las palabras en su boca, es decir, a ella le falta todavía contundencia en este tema.
Exactamente, no hay una posición definida, no sé si particularmente de la Secretaría de Gobernación o de la Presidencia de la República, pero siguen sin realmente dar respuesta. Y decía Ceci Flores también ayer que quieren resolverlo todo con una ley, cuando que lo que se necesita es que con las herramientas que tienen, con los recursos que tiene el gobierno de la República, el gobierno federal, se ponga a buscar a los desaparecidos.
Bien, pues gracias, Arturo, estaremos al pendiente, capaz de que es parte de la personalidad de Rosicela Rodríguez, pero con una crisis tan importante, una crisis humanitaria, pues sí debería manejar un poco más de contundencia en el tema.
Exactamente, tendrían que ser, no basta con proponer leyes, porque normalmente las leyes se hacen, se crean o se reforman, pero si no se aplican, de nada sirve que estén esas leyes ahí.
Bien. Arturo, gracias por el reporte. Muy buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Bien, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Hablando de este tema de la desaparición de personas, hasta septiembre del año pasado México encabezaba con 681 las peticiones de acciones urgentes por parte del Comité de Desapariciones Forzadas, por sus siglas en inglés SED, de las Naciones Unidas. Esto para la búsqueda de personas. A México le seguían en la lista Irak con 608 peticiones, Colombia con 233 y Cuba con 193, según el último reporte del organismo internacional. Una medida urgente es una petición del comité a un estado para que tome de inmediato las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona ausente para investigar la desaparición forzada.
Y durante el foro legislativo sobre la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes, realizado ayer en el Senado de la República, Mercedes Castañeda, cofundadora de la organización Reinserta, advirtió que más de 30,000 menores están actualmente reclutados por grupos criminales en México y son utilizados hasta en 22 delitos. Además, hasta 200,000 más se encuentran en riesgo. Esto lo denunció que el país está en pañales frente al problema, pues no existen soluciones oficiales, pese a que los menores son vistos como objetos desechables por su obediencia, vulnerabilidad y capacidad para manejar armas. Es muy difícil tener una lista, tener un número de los menores que están siendo reclutados por la delincuencia organizada. Esta cifra de 30,000 personas, de 30,000 menores, la venimos escuchando ya desde hace varios años, porque no hay forma de medir el problema. Lo que se sabe es que están siendo reclutados, por supuesto, pero no hay una estadística que mida y dimensione realmente cómo están las cosas.
Niñas y niños son los más vulnerables en este país, y además de lo que ya nos planteaba Griselda en esta nota informativa, en otro estado de este país, Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, desde el 22 de diciembre, Nuevo Laredo ha intensificado sus esfuerzos para erradicar la explotación infantil en la vía pública. Y es que cada semana se notifican al menos 5 casos de adultos, en su mayoría padres o tutores, que son sorprendidos en las calles con menores involucrados en actividades como la venta de productos o las peticiones de limosna. En lo que va del año, más de 70 casos han sido reportados, lo que ha generado una alerta de las autoridades locales. De acuerdo con el director del DIF de Tamaulipas, Viviano Vázquez Macías, se hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar antes de ofrecer una moneda o comprar algo a un menor en situación vulnerable. Según el funcionario, estas acciones pueden estar contribuyendo en la explotación infantil. Es un tema serio, dice, que nos afecta a todos, por lo que hay que revisar que en lugar de un acto de bondad pueda estarse alimentando una situación de abuso en contra de los niños.
Y la Fiscalía General del Estado de Guerrero logró que un juez dictara sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de José Luis Abarca, quien fuera exalcalde del municipio de Iguala, por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Justino N., exsíndico municipal. Mediante una exhaustiva investigación que permitió recabar pruebas contundentes, la Fiscalía logró establecer la participación del sentenciado en los hechos ocurridos el 8 de marzo del 2013 en la calle Zaragoza de la colonia Centro. José Luis Abarca fue acusado de dar la instrucción para privar de la vida a la víctima, quien se desempeñaba en ese momento como síndico municipal y cuyo cuerpo terminó en las escaleras del edificio número 96, ubicado en la calle Zaragoza de la colonia Centro de Iguala. La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso con la sociedad guerrerense de procurar justicia a las víctimas del delito y buscar sanciones para aquellos que atenten contra el derecho a una vida libre de violencia.
Y antes de la información internacional de nuestro compañero Carlos Flores, permítame informarle que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el encargado de negocios de la Embajada también de China en México, Xu Yen, pidió solidaridad en un evento en donde estuvieron reunidos ambos para que los mexicanos puedan encarar junto con China la guerra comercial que está alentada por Estados Unidos. El funcionario señaló: estamos en un momento poco difícil frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. En este momento complicado necesitamos todavía más la solidaridad de los países entre China y México y todo el mundo para hacer frente al reto. El diplomático se entrevistó con el senador mexicano en una coyuntura marcada por el abierto enfrentamiento entre China y Estados Unidos, después de que la nación asiática advirtiera que no cederá a presiones del presidente Trump, quien llegó incluso a prometer que aumentaría aún más el castigo arancelario si Beijing tomaba represalias.
6:32 PM, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos inició negociaciones directas con Irán sobre su programa nuclear y prevé para el sábado un encuentro al más alto nivel. Aseguró que si se alcanzara un nuevo pacto sería diferente y más sólido, pero advirtió que Irán estará en gran peligro si las conversaciones no prosperan. Trump envió el mes pasado una carta a los líderes iraníes pidiendo negociaciones sobre su programa nuclear, pero al mismo tiempo amenazó con bombardear la República Islámica si fracasa la diplomacia e impuso sanciones adicionales contra el sector petrolero iraní. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó negociar directamente con Estados Unidos, pero agregó que el país está comprometido con la diplomacia y preparado para intentar el camino de las negociaciones indirectas. Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, un año después de la Revolución Islámica. En 2015, Irán concluyó un acuerdo con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, más Alemania, para supervisar sus actividades nucleares. El presidente y director ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan Chase, Jamie Dimon, prevé que la guerra arancelaria del presidente Donald Trump aumente la inflación y ralentice el crecimiento económico de Estados Unidos. En este sentido, advirtió que la situación podría repercutir en los tipos de interés a 10 años, los cuales se basan en la inflación, la fortaleza de la economía estadounidense y las expectativas del valor futuro del dólar, así como de la oferta y demanda mundial de bonos del Tesoro a largo plazo. Además, Dimon considera que las consecuencias de la nueva política arancelaria sobre las tasas y los precios de los activos pueden tardar años en manifestarse, por lo que es casi imposible incluirlos en una previsión trimestral o incluso anual. Los efectos negativos incluyen posibles medidas de represalia relativas a los servicios por parte de otros países y un impacto sobre las inversiones, los flujos de capital, los beneficios empresariales y el dólar. Así también destacó que los objetivos de Washington deben centrarse en mantener la cohesión y la fortaleza del mundo occidental, ya que si las alianzas económicas de Occidente se llegan a fragmentar, el mismo Estados Unidos se debilitará inevitablemente con el tiempo y puede hacer que sus aliados estrechen relaciones con países como Rusia, China e Irán. Ningún país de la Unión Europea ejecutaría la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever. Señaló también que aunque no todos los países europeos compartan la postura de apoyo de Hungría hacia Netanyahu, la mayoría se abstendría de detenerlo ya que es difícilmente factible desde el punto de vista político. Tal conclusión del primer ministro belga fue confirmada en más de una ocasión por las declaraciones de líderes de varios países, entre ellos Alemania, Argentina o Polonia, que han criticado la orden de arresto contra Netanyahu, mientras en los últimos años han aumentado las denuncias de varios líderes mundiales políticos y juristas, según las cuales la Corte Penal Internacional carece de imparcialidad y se ha desacreditado. Cerca de 400.000 personas fueron desplazadas en la Franja de Gaza en los últimos 20 días, desde el 18 de marzo, cuando el ejército israelí reanudó sus operaciones militares, indicó el portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La casi totalidad de la población de Gaza, de 2.4 millones de personas, ya había sido desplazada por lo menos una vez entre el 7 de octubre del 2023 y el inicio del cese al fuego en enero pasado. En una declaración conjunta, los directores de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de UNICEF, Catherine Russell, y del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, pidieron al mundo que actúe urgentemente para salvar a los palestinos de Gaza.
Bien, comenzamos con la información local, nos vamos a la línea telefónica, está listo con su reporte este martes, Edgar Flores, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? Compañeros, muy buenos días también para todo el auditorio. Bueno, comentarles, durante la tarde, la mañana, mejor dicho, de ayer, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció un programa denominado Legado, que más que programa, lo anunciaron como una nueva política pública. Tiene que ver justamente con los apoyos a los que serán acreedores a partir de ya los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado. Entre una amplia gama de apoyos que anunció ayer el gobernador, destacan principalmente un incremento salarial a los policías estatales del 6% directo en su sueldo, pero además se anunció el doble en embales de despensa, es decir, pasarán de contar con 1,000 pesos a 2,000 en esa tarjeta que se les entrega mensualmente. Este apoyo, por cierto, es de manera mensual. Pero entre lo que más destacó sobre estos beneficios del programa denominado Legado, pues es justamente que se pensó para las familias de los policías de la Secretaría de Seguridad. Entre estos está un apoyo para becas al 100% para los hijos de los policías, para que puedan cursar su universidad en alguna universidad privada de la metrópoli. Entre estas participan, por ejemplo, el TEC de Monterrey, la UNIVA, la Universidad Panamericana, la UAC, la UVM, entre algunas otras, con becas 100% gratuitas para los alumnos, para, mejor dicho, para los hijos de los policías de esta dependencia estatal. Adicional a ello, anunció el gobernador, se les entregará una tarjeta para subsidiar 100% el pasaje de mi transporte y una beca también por parte del gobierno del estado que consiste en 2,000 pesos en efectivo para que puedan pues sortear parte de sus gastos a quienes están cursando alguna carrera en estas universidades que se sumaron pues de manera voluntaria a esta estrategia del gobierno del estado. Otro punto importante también es para las madres de familia, y es que el gobierno del estado también anunció una tarjeta que en coordinación con las cúpulas empresariales se les entregará a las madres de familia, específicamente esposas de los policías, con alguna serie de descuentos en diferentes establecimientos como supermercados, tiendas de conveniencia, gimnasios, inclusive algunos puntos de entretenimiento como parte de estos apoyos. Repito, todo esto bajo la estrategia Legado, que tiene como objetivo también dotar a los policías de oportunidades para la vivienda en tres sentidos. El primero de ellos, para obtener una vivienda nueva a través de pensiones del estado y el Infonavit, con una tasa preferencial que, dijo Lemus Navarro, bueno, pues será muy por debajo de lo que comúnmente hay en el mercado bancario. Y pues otras dos opciones, que son la dignificación y la remodelación. Estos son préstamos que pues se harán a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda a fondo perdido, comentó el gobernador, para que los policías puedan pues construir un segundo piso, una recámara más, hacer remodelación, pintar y demás. Estos préstamos serán a fondo perdido. Esto es parte, compañeros, de la estrategia Legado que se anunció ayer por parte del gobierno del estado. Incluye, por supuesto, también este incremento salarial del 6%, aproximadamente 800 pesos más por mes de lo que realmente reciben los policías de esta corporación estatal, con lo que, presumió Lemus, pues será la policía del estado mejor pagada a nivel nacional. De reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, muy bien, Edgar, muchas gracias por la información. Y ahí está la propuesta, dar más apoyos a los oficiales de las de la Policía del Estado, que son, digamos, los que dependen del Ejecutivo Estatal. Tenemos más noticias.
Gracias, Edgar. Bueno, se comunica don Manuel Galván para felicitar a Mercedes por la efeméride musical. Buenos días para sus servidores Víctor y Griselda. Muchísimas gracias, don Manuel. Un fuerte abrazo.
Permíteme saludar también a Casio Oros Sánchez. Él nos está escuchando desde Zapotitán de Hidalgo. Dice, en los cultivos de berries acá también hace fresco. Él nos está escuchando hasta las 6:40 porque dice que a las 7 entra al trabajo. Entonces, pues ya prácticamente está en camino. Así que muchísimas gracias.
¿De dónde habla?
Zapotitán de Hidalgo.
Ah, muy bien.
Allá por la zona de Jocotepec.
Muy bien,
así que
muy bien.
Gracias a él y a todas las personas que sintonizan en la estación de las noticias. Si por cualquier cosa Casio no alcanzó a escucharnos, quien lo escuchó, pásele el recado.
Sí, por favor. Bueno, le vamos a presentar la entrevista, parte de la entrevista que sosteníamos el día de ayer con el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, Carlos Martínez. Él nos daba cuenta de cómo funcionó en estos primeros días el servicio de recolección de basura. Parece que avanza sin contratiempos, así que el Ayuntamiento de Tonalá inició este domingo la operación directa del servicio de recolección de basura en el municipio tras concluir la relación con la empresa Capsaicle. Vamos a escuchar primero a Mark Hernández, ya lo tenemos listo en la línea telefónica, y posteriormente escuchamos parte de esta entrevista. Te escuchamos, Mark, muy buenos días.
Víctor, buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Pues comentarles justamente que el día de ayer la bancada de Ramos pues propuso una serie de acciones para garantizar el abasto de agua, digamos, para paliar pues el tema del desabasto del agua que tenga la ciudadanía en caso de que haya recortes por parte del CIAPA, entre ellos pues garantizar la dotación del vital líquido, así como descuentos para usuarios, principalmente esto pues tras en el marco de la discusión que se está dando justamente en las últimas semanas de la aprobación de la posible aprobación de las tarifas, del incremento a las tarifas del CIAPA por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Entre ello, pues, el diputado Enrique Velázquez mencionó algunas propuestas como el garantizar una mínima dotación de agua potable por habitante al día mediante pipas, al igual que descuentos. Si les parece, escuchemos lo que dijo el legislador de Hagamos al Respecto.
Dotación de agua. El ayuntamiento o el sistema operador de agua deberá proporcionar 50 litros de agua potable por habitante al día sin costo, utilizando pipas o carros o tanques, en caso de que el servicio se vea intermitente o de mala calidad. Descuentos por servicio eficiente. Se busca ofrecer descuentos del 25 al 50% en las cuotas y tarifas de suministro intermitente o de mala calidad, o la devolución proporcional del pago realizado.
ahí está. En algunos de estos casos ya hemos escuchado alguna propuesta similar. Fue el caso del diputado del Partido Verde de Guadalupe Buenrostro, que también propuso pues el garantizar pipas, el que haya pipas que se garantice por parte de las autoridades para la ciudadanía. En cambio, pues en años anteriores también se ha implementado pues el tema de los descuentos para quienes recibieron agua turbia en años pasados. También el mismo diputado Enrique Velázquez pues acusaba el tema de posible corrupción en el CIAPA, sobre todo pues en proyectos que tuvieron en su consideración sobre costos y malversación de fondos. Por ejemplo, señalaba el tema del depósito pluvial del Parque San Rafael, que por muchos años pues fue detenido por vecinos y vecinas de colonias aledañas, quienes se opusieron justamente a este proyecto. Sin embargo, pues incluso hubo bastante polémica por el envío de decenas de elementos de la Policía Municipal para garantizar este proyecto. También entre los puntos que se mencionaron es que insisten en que en caso de que se pueda presentar la propuesta de un incremento a las tarifas del CIAPA en 12.5%, pues que se debe de presentar un plan de acción integral para que justifique este monto. Incluso especialistas están pues de acuerdo en que se pudiera ir incrementando, aunque sea de forma gradual, pero siempre que se justifique y que haya acciones que justifiquen el aumento en las tarifas. Y finalmente, entre estos puntos, pues exigen que se detallen las mejoras en la cobranza para reducir la cantidad de la cartera vencida, que hay que recordar, asciende a más de 17 mil millones de pesos por más de 500 mil usuarios, entre estos de todo tipo, y no solamente pues son la ciudadanía, como se ha mencionado que se quiere cobrar principalmente a la ciudadanía, sino también las grandes empresas, las dependencias de gobierno. Allí está el caso de la Universidad de Guadalajara con una deuda importante de más de 900 millones de pesos. Y en el tema técnico, pues también sugieren que se eviten las fugas de agua potable en la red de distribución, porque hay que recordar que también el CIAPA en semanas recientes ha informado vía transparencia, y lo dice el CIAPA vía transparencia, insisto, que mínimo el 30% del agua, poco más del 30% del agua, pues se pierde en la red de distribución. Por lo tanto, pues es agua que se deja de lado. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, Marc, no sé si alguno de los diputados expresó cómo se llevarán a cabo, digamos, ya más detallada las reglas de operación. ¿A qué me refiero? Evidentemente en las colonias sale el agua turbia. Hay que reportar al CIAPA, pero ¿cuál es el paso para que el CIAPA, por ejemplo, admita que hay una falla y posteriormente se pueda obtener ese famoso descuento? De lo contrario, pues entraremos en una disputa como la responsabilidad patrimonial, en donde yo reclamo al municipio un daño, una afectación a mi patrimonio, pero tengo que hacer todo un proceso extenso, largo, complicado para que me puedan indemnizar. Es decir, la propuesta del legislador de Hagamos contempla reglas claras para que sea más inmediato la entrega de pipas, la aplicación de descuentos o las condonaciones, por ejemplo.
Sí, hay que recordar que la ocasión pasada, en el caso de los descuentos, Víctor, uh-huh. Pues sí se acudió por parte del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar o corroborar, digamos, que se estaba recibiendo agua turbia. En el caso de en esta ocasión podría manejarse de forma similar a lo que se explicó en la anterior ocasión, uh-huh. En este caso en la rueda de prensa. Y lo respecto a lo que mencionas del tema de la posibilidad de las pipas, pues eso dependerá, habrá que esperar a ver si se implementa en primera instancia esta opción, y sobre todo pues que nos pueda ser compartida la medida, algo que pues no se fue especificado por parte de la bancada de Hagamos, Víctor.
Claro, sí, lo muy importante es que los diputados sí planteen la estrategia, pero también reglas claras de operación para que sea un mecanismo accesible, que no quede nada más como una buena intención y ahí marcado en la ley o manifestado, pero sin un resultado efectivo y positivo. Estaremos atentos y cualquier modificación, o si finalmente se llega a aprobar, pues te lo agradecemos que nos lo informes, Marc. Muchas gracias.
Claro, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Muy buenos días, Marc Hernández, con esta información desde el Congreso del Estado.
Y le decíamos que, o le recordábamos que el día de ayer entrevistábamos a Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, para platicar cómo le había ido al municipio en estos primeros días del arranque de la recolección de basura. Escuchamos parte de la información.
El primer día, muy buena recolección. Hay que recordar que el domingo es quizá el día que más tianguis tenemos. tenemos un tianguis muy, muy, muy grande, que es el de la Jalisco, pero también tenemos tianguis muy grandes en la zona centro. Estos nos representan una gran cantidad de residuos y es importante decir, y creo que esto habría que destacarlo, que hay una gran voluntad de parte de los comerciantes para ayudarnos. Ha habido diálogo con ellos, ha habido charlas durante semanas. Hoy están ellos dispuestos a barrer su basura, dejarla acumulada, digamos, en montoncitos, que no esté regada, para que cuando pase el camión, la recolección sea más rápida. De otro modo, cuando no hacen eso, pues la basura está completamente regada y hay que empezar desde barrer. Entonces creo que la gente misma, el ciudadano que tiene afuera de sus calles un tianguis, también puede notar esa diferencia y va a sentir ese cambio. Tuvimos una recolección ayer más o menos del 75% del territorio y es inusual porque habitualmente los domingos es una recolección más reducida, pero ayer por ser fue nuestro primer día, se trató de recoger la mayor cantidad posible, insistiendo en que nuestro punto más crítico son los tianguis, tanto el de la Jalisco como el de la zona centro y algunas otras colonias, que hay muchos tianguis, y afortunadamente hubo una recolección completa en esos sitios.
Sí, ¿en qué colonias en esas primeras horas han detectado que todavía, por ejemplo, no llega el camión, no alcanzó a llegar o la ruta se retrasó? ¿Y qué le dirían a las personas que todavía no ven con claridad el beneficio de que el municipio se haga cargo de la basura?
Nosotros confiamos, el presidente ha dado una instrucción, el presidente Sergio Chávez ha dado una instrucción de que seamos muy precisos con las rutas, que podamos abarcar y entrar a todas las calles. Si en ese momento la gente dijera, oye, conmigo no han pasado, digo, primero hoy les pediría paciencia, apenas es el primer día del horario, perdón, de la semana, que hoy no estuvieran paciencia. Sin embargo, si la gente siente que hoy les acaba de pasar y no ha pasado la basura, les pediría que pudieran hacer un reporte al WhatsApp 33 27 30 30 26. Lo repito, es WhatsApp 33 27 30 30 26. Es importante, ahí no se reciben llamadas telefónicas, solamente mensajes de WhatsApp. Si usted nos hace favor de reportar que hubiera alguna inconsistencia, que no ha pasado, que ya lleva 24 horas o 48 horas, que nos lo indique, que nos mande foto y la ubicación exacta, eso podría ser ideal. Si no puede foto, no se preocupe, con que nos mande la ubicación exacta, para nosotros es más que suficiente. Y estaremos haciendo un sistema de recolección, una segunda vuelta en los sitios en que haga falta. Creemos que mañana estarán cubiertas todas las colonias. Me refiero a mañana porque la mitad está en hoy, la mitad mañana. Entonces, mañana no tendría que haber gente que se queja. Sin embargo, si llegara a suceder, les pedimos que hagan su reporte a través de WhatsApp. Es muy sencillo, nada más tienen que indicar que la basura no ha pasado, que nos digan hace cuánto que no ha pasado y nos manden la ubicación exacta.
¿Qué diferencias?
Sí. Más fácil.
Carlos, ¿qué diferencias hay con el servicio que brindaba CAPS Aigo con el Ayuntamiento de Tonalá? Tengo entendido que por eso dan un plazo de 40 días para tenerlo al 100% e incluir el servicio nocturno.
Sí, el servicio nocturno estamos buscando una forma de instrumentarlo adecuadamente. Lo hemos, tenemos una instrucción del presidente de que sea en Infonavit La Soledad, por ejemplo, que sea la prueba piloto, en la que la gente pueda saber que vamos a estar pasando de noche. De noche no me refiero a las 12 de la noche, pero sí, por ejemplo, a las 7, que sea fácil para ellos poder salir, perdón, a dejar su basura cuando nosotros pasemos. Es la hora en que a veces ya regresó la gente de trabajar.
Ahí está la información que proporciona el municipio de Tonalá. Le recuerdo el chat para poder presentar alguna inconformidad, manifestar que el camión, por ejemplo, no ha pasado por su colonia o por su calle en específico. Es el siguiente, 3327 3030-3026, 3327-3030-26. Agréguelo en su teléfono, guárdelo como contacto, le aparecerá como un chat con el municipio de Tonalá. Seguramente es un robot el que le va a contestar, pero de manera automática genera el folio. El folio se pasa a la dependencia lo atiende y le darán seguimiento. Y usted ahí tendrá la posibilidad de reclamar al municipio en caso de que, con todo y el reporte, la denuncia en el chat, no haya una atención a su problema.
Bueno, y aprovechando el tema del programa que anunció el día de ayer el gobierno del estado para apoyar y mejorar las condiciones de vida de los policías estatales, se comunica una persona del auditorio que dice es oficial de la policía, no quiere que demos a conocer el nombre precisamente para no tener consecuencias, pero dice que la presidenta municipal Verónica Delgadillo aumentó nuestro sueldo a 600 pesos mensuales, que son 20 pesos diarios. Se me hace una burla, es lo que dice este oficial de la Policía Municipal de Guadalajara.
Bueno, en torno al CIAPA nos están haciendo un reporte que es importante. Dice Alejandro Anguiano que ayer por la tarde, en la colonia Seattle, en Zapopan, un tipo de camisa del CIAPA estaba pidiendo dinero, supuestamente estaba limpiando las alcantarillas. Una cuadrilla del CIAPA, decía el sujeto, pues más o menos estatura mediana, con bigote, le faltaban dientes. Como no le dio dinero para la limpieza de las alcantarillas, le ofreció a la venta unas esclavas. Me negué, dice él, y nos hicimos de palabras. Quiero que mi reporte salga al aire para reportar, para que se pueda alertar al auditorio. La camisa que traía el sujeto era mezclilla, con manga larga y con el logotipo actual del CIAPA. Entonces, la petición es que usted no se deje engañar y, bueno, no le cobran los elementos del CIAPA, el personal, por hacer los trabajos de limpieza y desasolve. Esa es su función, esa es su labor. Para eso ellos ya reciben un sueldo. El que vengan casa por casa a pedirle una dádiva creo que es incorrecto. Suena extraño que además el sujeto le pida dinero al vecino y como ya no le dio, pues le quiera vender esclavas. Me parece que pudo haber conseguido la camisa en cualquier lugar y estaba fingiendo ser un trabajador del CIAPA. Así que tengan mucho cuidado. Yo, mi sugerencia, don Alejandro, vuelve a pasar este tipo de cosas y llame a la policía. El sujeto tendrá que acreditarse como empleado y si no es así, puede ser detenido por usurpación de funciones, pero tienen que reportarlo. No se queden solamente con la anécdota de que lo vi, me dijo, nos dijimos, no, hay que formalizar la denuncia para que esto se pueda atender. Muchas gracias. Dice María Robles, en el Centro Universitario Cutlajo no les han dado la beca Benito Juárez al menos desde hace 2 años. Es el tiempo que yo tengo conocimiento, pero es probable que nunca lo hayan hecho. Les ponen como pretexto que el centro no está registrado o algo parecido. Dígale a los estudiantes de Cutlajo que vayan directamente al Chicago 147, acá por la zona del Parque Agua Azul, para que se revise por qué ocurrió esto. No pueden dejarlos descubiertos. 2 años es mucho, son prácticamente, podrían ser hasta 2 generaciones las que se quedaron descubiertas o parcialmente descubiertas de la beca. Tienen que darles el recurso porque está ya presupuestado. El dinero está ahí disponible para que se le pueda entregar a las personas. Y por último, un reporte de Alicia Solís dice que en la colonia Coyula de Tonalá tiene más de una semana que no pasa el camión recolector de la basura. Antes pasaba de 3 a 4 días. Yo le reitero, hay que comunicarse al chat para que puedan ayudarle con su problema. Le paso el número 3327-3030-26. Ahí está el número para que les marque. Se lo acabo de escribir.
Bien, entre las previsiones informativas se tiene contemplado el día de hoy que la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anuncie la segunda etapa de la recolección de basura. Hay que recordar que también tras años de la concesión a la empresa Capsa Eagle, esta terminó y la función es completamente del Ayuntamiento de Guadalajara. Así es de que hoy anunciará la segunda etapa de esta ya política pública y de este servicio municipal a la población. Son las 6:59, nos vamos directamente al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con más información local.